Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo comienza En Órbita, el programa de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov.
Un gusto saludarlos. Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Terror en Colombia.
Atentados en el aeropuerto de Cúcuta dejaron 2 policías muertos.
Paso cerrado.
Ucrania acusó a Alemania de bloquear suministro de armas de la OTAN.
Bajo la lupa.
México, Estados Unidos y Guatemala crean grupo para investigar accidente en el que murieron 55 migrantes.
Se rebelan.
Conservadores se oponen a aprobar restricciones por la variante Omicron en el Parlamento británico.
Silencio.
Uruguay no se expidió sobre la invitación de Pablo Casado a sumarse a la OTAN.
Récords mortales.
Este martes fue el día más letal en Corea del Sur desde el comienzo de la pandemia. Estos fueron los titulares. Los invitamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Violencia.
2 atentados casi simultáneos en el aeropuerto de la ciudad colombiana de Cúcuta dejaron 2 policías muertos.
Las explosiones se registraron en la mañana de este martes 14 y en la primera de ellas murió el hombre que manipulaba el artefacto.
El ejército y la fiscalía investigan el hecho y el ministro de Defensa, Diego Molano, no descartó que provenga de las disidencias de las FARC o del ELN que operan en la zona.
El 8 de diciembre el Ejecutivo confirmó la muerte de El Paisa y de Romaña, 2 de los más conocidos disidentes de la FARC.
Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, hay 32 estructuras formadas a partir de la ex guerrilla.
Sputnik conversó sobre el tema con el profesor Germán Valencia del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en Colombia.
Hay 2 tipos de disidencias en las FARC. Las primeras son las que no decidieron movilizarse una vez estaban en proceso de paz. Esta es la disidencia de Gentil Duarte. Y otra es la disidencia que se forma posteriormente cuando, una vez se firma el acuerdo de paz, existen problemas internos de desconfianza en el gobierno y consideran que lo que se está haciendo por parte de la implementación del acuerdo de paz no los va a llevar a un buen camino, por muchos factores que ya podríamos discutir y que finalmente llevan a que aumenten esas disidencias.
El entrevistado señaló que hay 2 caminos para la vuelta a las armas.
Pueden hacerlo de 2 maneras. Una, conformando y volviendo como a la anterior estructura, que es la FARC. En estos momentos, como unas disidencias de la FARC, la llamaron la Segunda Marcha Italia, como un proyecto parecido al que tenían. Es decir, volver a la misma, a una empresa o a un modelo de empresa parecido al que tenían anteriormente. ¿Con qué pretensión? Una pretensión más política para poder que su proyecto funcione. Otros, que ese es como el asunto. Y hay otros que vuelven a las armas, pero no vuelven con ese proyecto, sino que se unen a esos otros grupos que les están diciendo, vengan, denos recursos, páguenos un salario apropiadamente, o si no queremos, páguenos por un servicio, nosotros nos vamos al grupo armado a ayudarles con todo ese conocimiento que nosotros tenemos en temas de tráfico de drogas, de armas, de lugares que se tienen para conseguir recursos.
El grupo llamado FARC-EP Segunda Marquetalia, al que pertenecían El Paisa y Romaña, también estaba integrado por Jesús Santrich, muerto a mitad de año.
Todos ellos, junto a Iván Márquez, formaron parte del equipo de negociación de los acuerdos que establecieron la paz entre el Estado colombiano y las FARC.
Para Valencia, el peso de las disidencias no debería opacar el éxito de la reincorporación a la sociedad de los 13.000 excombatientes.
Eso es poco en comparación de lo mucho que se ha hecho en el país en términos de reincorporación económica, política y social de excombatientes. El gran balance es, se ha logrado la reincorporación y es tal vez el mayor logro para mí. En tierras, en el punto 1 no, en el punto 5, que es el de las víctimas, claro, se está haciendo cosas. En el punto 6, que es el que más avanzado tenemos, que es seguimiento a la implementación, sí, muchas cosas importantes. Pero el punto 3, para mí es el más importante y en el que más cosas se ha logrado. Y mostrar que hay disidencia, el mostrar que se volvió a retomar las armas, volvió a eso, es un ataque que se le está haciendo al acuerdo de paz en términos publicitarios, para decir, esto no está funcionando, sabiendo que realmente esto está funcionando.
Escuchábamos a Germán Valencia del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
Sin paso.
Ucrania acusó a Alemania de bloquear el suministro de armas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.
El reclamo provino del ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, quien apuntó las dificultades de su país en la compra de armamento.
En sus declaraciones afirmó que Berlín interfirió en la adquisición por parte de Ucrania de rifles, antidrones y sistemas de localización de francotiradores.
De acuerdo a medios locales, el país utilizó un mecanismo dentro de la OTAN para impedir que otros miembros de la alianza vendan armas a Ucrania para fines de defensa.
Todas estas fueron adquiridas y pagadas por Kiev a través de la Agencia de Mantenimiento y Suministros de la organización.
Pero en mayo, los representantes de Alemania y los Países Bajos impidieron la venta a Ucrania en el Consejo de la Agencia, según constata el medio.
Aún están construyendo el gasoducto Nord Stream 2 y al mismo tiempo bloquean nuestros armamentos de defensa. Es muy injusto, sostuvo Reznikov.
Sus palabras referían al gasoducto ruso que va a través del Mar Báltico hacia Alemania.
La infraestructura sirve a Berlín como una herramienta de presión a Rusia ante una posible amenaza a Ucrania.
Tanto el canciller Olaf Scholz como la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, amenazan con no autorizar el gasoducto si el Kremlin viola las fronteras.
Recientemente, el país europeo, junto con el G7, advirtió a Rusia sobre consecuencias masivas y económicas si realizaba alguna ofensiva.
Crisis migratoria.
Se instaló en México el Grupo de Acción Inmediata para investigar el siniestro de tránsito que dejó 55 migrantes muertos y cientos de heridos en Chiapas el jueves 9.
El equipo está integrado por los embajadores de Guatemala, Honduras, República Dominicana, Ecuador y Estados Unidos y coordinado por la Cancillería Mexicana.
Su objetivo es descubrir y denunciar la red de trata de personas responsable del siniestro, así como atender a las víctimas y sus familias.
El abogado y especialista en migración guatemalteco, Pedro Pablo Solares, se refirió a esta iniciativa que catalogó de cosmética.
La migración que ha sido tomada desde una perspectiva muy hipócrita, de criminalizar y de decirse de palabras que se debe desmotivar o que debe detenerse, en la realidad está adaptándose muy bien en la economía estadounidense. Las medidas que deberían de tomarse serían tan profundas que las acciones como esta fuerza de tarea que se ha anunciado se miran prácticamente como una cuestión cosmética, como una reacción natural de los políticos ante las tragedias tan grandes que deben decir algo y pues bueno, que son soluciones que no creemos que vayan a tener ninguna clase de impacto.
A diferencia de lo que ocurría en el pasado, actualmente los migrantes no se instalan en las grandes ciudades de Estados Unidos, sino en poblaciones pequeñas o rurales.
El centroamericano aporta fuertemente a las economías locales de esas regiones. Detener o prescindir de esa población es irrealista, afirmó.
De todas maneras, las deportaciones continúan y datos oficiales de Guatemala arrojan que en el 2021 llegaron 15.762 personas, 80% de ellas en los últimos tres meses.
Pero el país no tiene políticas destinadas a los deportados que ya representan un quinto de la población total, indicó Solares.
Es más, las personas que son devueltas al país son expulsadas a la calle en el mismo día en que son devueltas. No existen facilidades para poderlos alojar ni siquiera dos días. No existe ni siquiera un programa para poderlos alimentar ni siquiera un día. Es decir, el Estado guatemalteco, que conoce los números que de personas que pueden ser deportadas, no tiene ningún compromiso con la población, a pesar de que hoy en día la población expatriada ya se acerca a una quinta parte del pueblo nacional.
Por otro lado, Guatemala recibe solicitudes de refugio de migrantes que no llegan a México para seguir hacia Estados Unidos.
Entre enero y noviembre se presentaron más de 1.000, un 128% más que en el mismo periodo del 2020.
Lo vemos primero como una pequeña treta, digamos, un truco del sistema utilizado por Estados Unidos durante el régimen del presidente Trump, en el cual se prostituyó, digamos, una figura que existe en los tratados internacionales de refugio para poder tener una mejor gestión de los caudales de personas que buscan esta medida humanitaria y pues prostituirla utilizándola con un objetivo principal, creo. Y ese es la desmotivación de nuevas personas que busquen ir a Estados Unidos. Es decir, enviarlas a condiciones tan hostiles, tan inhóspitas, tan inhumanas, que próximas personas digan, no, mejor me quedo en mi país, por supuesto, antes de ser expulsado a uno de los países que ofrece las peores condiciones de vida en todo el continente.
Escuchábamos al abogado y especialista en migración guatemalteco Pedro Pablo Solares.
Disputa.
Legisladores del Partido Conservador Británico se oponen a aprobar restricciones por la variante Omicron.
El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pretende impulsar nuevas medidas para contener el aumento de los contagios por coronavirus.
La obligatoriedad de mascarillas en el transporte público y en comercios, así como la presentación de pases sanitarios ante eventos de gran magnitud, son solo algunas.
Además, incluye que se establezca el teletrabajo para prevenir el avance del virus.
Según el gobierno, estas acciones son imprescindibles para frenar los contagios y garantizar un funcionamiento óptimo en los hospitales.
Pero estas no convencen a unos 60 diputados conservadores que las consideran innecesarias y desproporcionadas.
El gobierno intentará aprobar las restricciones con su mayoría parlamentaria y votos de la oposición.
El impulso a las medidas coincide con el debilitamiento de la imagen de Johnson, debido a la difusión de fotografías donde se lo ve asistiendo a eventos públicos.
Estas datan de 2020, cuando las interacciones sociales debían restringirse al máximo.
Asimismo, Johnson enfrenta acusaciones de corrupción que podrían conducirlo a una moción de censura y dificultarían la aceptación de sus propuestas. Al sur.
Uruguay no se expidió sobre la invitación del presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, a sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN.
La propuesta fue realizada por el líder del partido opositor español en una visita al país sudamericano.
Según confirmó en entrevista con el medio local La Diaria, Casado puso el tema sobre la mesa durante su reunión con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.
De acuerdo con el medio El Español, su idea es transformar la OTAN en una alianza internacional por la libertad.
Para ello busca la incorporación de naciones como Chile, Uruguay y Argentina con el fin de blindarlos frente a posibles regímenes totalitarios.
Sputnik consultó sobre el tema a Alberto Huyenreuter, doctor en Relaciones Internacionales argentino.
Las palabras del dirigente del Partido Popular de España están más pensadas en título personal y con una orientación de mi enfoque ideológico. Es decir, España no es un primus inter pares dentro de la OTAN. Primus inter pares dentro de la OTAN es Estados Unidos. Y si se produce alguna situación relativa con la aproximación hacia alguna membresía, que no puede ser otra que la de socio global, o sea, cualquier nuevo miembro en América Latina y en el resto del mundo que no sea de la zona geográfica del Atlántico Sur y Europa Occidental, no puede entrar sino en esta categoría de socio global. Es el caso de Colombia. Por tanto, a mí me parece que Casado habla desde una posición, me parece, pensada en términos ideológicos.
Casado dijo que el plan para Latinoamérica incluye reivindicar los principios que defienden partidos políticos hermanos como el oficialista Partido Nacional de Uruguay.
No solo la democracia y el Estado de Derecho, también la libertad y la economía de libre mercado, el bienestar social, todo unido. Si hay libertad, habrá prosperidad, apuntó.
Sin embargo, para Huyenreuter, aunque un cambio en la OTAN es improbable, en caso de que se diera, se debería al rol de China en la región.
No existe una política exterior, por ejemplo, de China en relación con el Atlántico Sur. Para Occidente, China trabaja de una manera muy, muy persistente, muy paciente, y así como va extendiendo sus intereses geoeconómicos a lo largo del mundo, así como lo ha venido haciendo en la costa del sur de Asia, en países de África, ahora con la iniciativa en Asia Central, también tiene un intereses geoeconómicos en América Latina. El intercambio comercial supera los 200 mil millones de dólares entre América Latina y China. Pero para Estados Unidos, siempre detrás de la marcha económica de China, viene lo que se denomina el almacén estratégico o el almacén militar. Es decir, China protege su expansión económica a través de establecimientos o bases. Y así se puede asomar al Atlántico Sur.
El analista recordó que Colombia es el único socio latinoamericano de la OTAN, pero el bloque está presente en varios espacios entre los que se cuenta el Atlántico Sur.
Es cierto que Colombia es el único socio global de la OTAN, pero los principales países de la OTAN están en América Latina. El Reino Unido está en el Atlántico Sur. O sea, la OTAN está en el Atlántico Sur, por más que allí estén fuerzas de Reino Unido, es un actor de la OTAN. Está Francia en la zona de Guyana, está Estados Unidos con bases no solamente en Colombia, de manera que tenemos a los tres poderes más fuertes de la OTAN en América Latina y tenemos a un socio global. Y después hay otras cuestiones relativas con la posible invitación a algunos países de América Latina que pasan por cuestiones no estratégicas militares, sino dentro de lo que se denominan los nuevos temas. Es decir, por ejemplo, China se extiende en la red tecnológica a través de Huawei, ¿no es cierto? Huawei es una compañía que tiene contratos con más de 30 países, la red 5G. Y este es un tema, este es otro de los temas que interesa a Estados Unidos.
Escuchábamos a Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, argentino.
Récords mortales.
Este martes 14 fue el día más letal desde el comienzo de la pandemia para Corea del Sur.
La variante Delta desborda los hospitales, muchos pacientes mueren antes de que se les designe una camilla y puedan acceder a tratamiento.
La situación había sido advertida por expertos del país, quienes reconocieron que el sistema de salud se acercaba a su límite.
94 pacientes fallecieron durante las últimas 24 horas y 906 se encuentran en situación grave o crítica.
Así lo informó la Agencia Coreana de Control y Prevención de Enfermedades.
Las medidas de distanciamiento impulsadas por el gobierno la semana pasada no evitaron el aumento de casos que ronda los 5.600 nuevos contagios diarios.
La semana pasada, 17 personas murieron sin recibir asistencia.
81% de los más de 51 millones de habitantes recibieron su esquema de vacunación completa en el país, pero solo el 13% fue vacunado con las dosis de refuerzo.
Desde esta semana se comenzará a acelerar la inoculación con dosis de refuerzo, reduciendo de 4 o 5 meses a 3 el tiempo entre la segunda y la tercera dosis.
Además, se prevé que las autoridades impongan medidas de aislamiento más fuertes a la brevedad.
Hasta aquí, En Órbita.
Les invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.